Hola Fabián, buen día para vos, buen día a toda la audiencia. En el marco del 40º aniversario de la gesta de Malvinas, aquí en San Francisco ya comenzaron las actividades. Anoche precisamente estuvo disertando en el Centro Cultural San Francisco el periodista y ex corresponsal de guerra Nicolás Casanseu. Esto decía para la radio. Nicolás Casanseu, 40 años de la gesta de Malvinas. Hoy viene a San Francisco. ¿Sobre qué va a girar la charla suya?
Voy a hablar de lo que se oculta 40 años después de la Guerra de Malvinas. Cuando termina la guerra empieza una fase de doble ocultamiento. Los militares del gobierno denominado del proceso quisieron tapar las miserias de la guerra. Los gobiernos civiles posteriores, las grandezas que son los hechos heroicos de nuestros combatientes, y por ese doble ocultamiento hasta el día de hoy la población argentina no tiene idea de lo que pasó en Malvinas. Yo quiero hablar y hablo de todo, lo bueno, lo malo y lo feo.
¿Qué pasó en Malvinas?
En Malvinas hubo una epopeya nacional, fue una gesta patriótica que nos la vendieron después de la guerra como una loca aventura. En Malvinas peleamos de igual a igual con una de las grandes potencias de la Tierra, apoyada por una superpotencia, apoyada prácticamente contra el resto del mundo, por el resto del mundo. Y dicen los ingleses, no lo digo yo, que los pusimos contra las cuerdas y que estaban a punto de replegarse. Esto lo dice, entre otros, el jefe de la flota, el almirante Woodward.
¿Realmente es como se cuenta de que Chile facilitó bases militares, bases aéreas, para el reaprovisionamiento de los aviones ingleses y también le facilitó logística?
No, bases militares de ninguna manera. Chile lo que le proporcionó es información. Cada vez que salían nuestras escuadrillas a atacar la flota, los chilenos se lo comunicaban a los ingleses y por eso los pilotos nuestros tenían que hacer vuelos de diversión para dificultarles la tarea. Pero se ha magnificado demasiado el rol de Chile en la guerra hasta decir que si no fuera por Chile hubiéramos ganado. No es cierto, no fue tan importante el rol de Chile.
Nicolás, ¿por qué el TIAR no funcionó? El famoso Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca.
No funcionó porque evidentemente los países pensaron en su propio interés y no el interés común, a excepción de un par de casos notorios.
Caso Perú, por ejemplo.
Perú en primer lugar, Venezuela también, en alguna extensión Panamá, y paremos de contar.
Estados Unidos, obviamente, que no iba a ir en contra de Inglaterra.
Por supuesto, pero más allá de eso, los Estados Unidos, el Pentágono más precisamente, fue la herramienta que usó Gran Bretaña para que Galtieri y compañía pisaran el palito de que se podía hacer un toco y me voy. Si no se entiende que fue una provocación británica, que es la que buscó la guerra Gran Bretaña, la provocó, la buscó y la consiguió, no se puede entender Malvinas. Los generales argentinos nunca hubieran decidido retomar Malvinas si no hubiera sido por esta promesa de que no pasaba nada si lo hacían.
Nicolás, vos, ¿para cuándo llegas a Malvinas?
Yo salí para Comodoro el 2 de abril, no nos dejaron cruzar a los periodistas el 2, crucé el 3. En abril estuve entrando y saliendo, hasta que el 23 decidí no salir más porque tenía miedo de que se cerrara el bloqueo y quedarme afuera. Y ahí me quedé hasta el final, hasta horas antes de la rendición. Me fui en el último Hércules, bajo fuego, la noche del 13 al 14 de junio.
¿Cómo era la vida en Malvinas?
La vida para un periodista era muy difícil porque estaban todos los que complotaban contra el trabajo que uno tenía que hacer. Principalmente Ejército, que me puso un censor y me hacía la vida imposible. Era una cuestión de tratar de esquivar la censura en Malvinas. No la pude esquivar en cuanto al material que yo mandaba al continente porque al volver me entero que el 90% fue, no solo no fue mostrado, sino que fue destruido. Entonces, como Ejército me ponía muchas trabas, Infantería de Marina también, la solución que encontré fue ir al aeropuerto, que era bombardeado 3 y 4 veces por día, jurisdicción de Fuerza Aérea, donde me podía mover con libertad y tenía acción todos los días.
¿Realmente
cuesta creer cómo se enviaba la información en una época en la cual no había el adelanto tecnológico que tenemos hoy, que desde un teléfono podés mandar audios, videos, fotos. ¿Cómo se las ingeniaban?
Una vez hicimos el cálculo que para hacer una emisión en directo, en vivo, desde Malvinas, hacía falta alinear hacia Buenos Aires 7 buques, cosa imposible. Entonces lo que nos quedaba era mandar el material por los aviones argentinos que burlaban el bloqueo, los Hércules de la Fuerza Aérea y los Fokker de la Armada.
¿Por qué fue tan criticado Nicolás Casanseu?
Porque yo cuento la verdad y soy una piedra en el zapato de los que la cuentan tergiversada. Yo fui testigo, yo estuve allí, a mí no me lo contó nadie. Entonces había que descalificar al testigo porque había mucho interés en que no se conozca la verdad de la Guerra de Malvinas.
¿Los soldados recibían lo que se enviaba aquí desde el continente? ¿Todo lo que se recaudaba para ayudarlos?
Por supuesto que no. Pongámonos en situación. Había un bloqueo inglés. La Armada Argentina no participó de la guerra. Se quedó en las costas argentinas. No había manera de transportar esa enorme cantidad de donaciones que los argentinos ya habían sumado para los combatientes. Lo que se podía hacer llegar a Malvinas era transportado en los Hércules, que no tenían una capacidad tan grande y que tenían que priorizar llevando aquello que los generales no habían llevado en primer momento, como cañones, municiones, medicamentos, etc. Por eso la gran mayoría, la inmensa mayoría de lo que la gente donó quedó en Comodoro Rivadavia.
¿Es real de que le vendía cigarrillos a los soldados?
Es una infame y muy tonta acusación. Yo ganaba el equivalente de $10,000 por mes y iba a ensuciar mi nombre ganando unos centavos con los cigarrillos. Eso lo inventó el Servicio de Inteligencia de Ejército después de que yo volviera, porque sabía que yo estaba escribiendo un libro, tenía cola de paja y tenía que desactivarme como testigo por si las moscas.
Cuando a vos te comunican desde el canal Argentina Televisora Color de que ibas de corresponsal a Malvinas, ¿qué pensaste? ¿Te costó mucho decidir?
Al contrario, yo pedí ser enviado. Yo ni siquiera estaba en ATC el 2 de abril, iba a grabar mi promo de reingreso al noticiero, fui molesto, apesadumbrado porque me había perdido la cobertura, fui de traje y corbata a grabar mi promo y cuando llego me entero que no habían mandado a nadie. Entonces le digo a mi productor, pero mandame a mí. Ah, bueno, me dijo, anda vos. Claro, por eso me había recontratado, sabía que me gustaba ese tipo de coberturas y por eso me había contratado sin que yo sospechara nada de lo que se veía.
¿Tenías experiencia en coberturas similares?
Sí, yo había cubierto guerras civiles en Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador.
Hoy a 40 años, Nicolás, ¿qué recuerdos quedan?
Todos, los tengo muy vivos y muy vívidos. Los más fuertes, por supuesto, son de los casos en que caía alguno de los combatientes con los cuales uno había llegado a trabar algún tipo de relación, cosa que pasa muy pronto en una situación de peligro. La admiración por aquellos combatientes nuestros que estaban diezmando la flota, los pilotos de la aviación naval y de la Fuerza Aérea. El sentido de camaradería, de hermandad, porque en la guerra no se lucha realmente por la patria, que es un concepto muy elevado, muy hermoso, pero en la práctica se lucha por el soldado que está a la derecha y el soldado que está a la izquierda, y por él nuestros soldados daban la vida.
¿Pudiste volver a Malvinas?
No quise volver, no tengo ninguna intención de volver. Yo vi la bandera argentina flameando allí y quisiera morirme con esa imagen en la retina y no ver la bandera inglesa.
¿Volverías?
Volvería si tuviera que cumplir una misión, pero con sellado de pasaporte y bandera inglesa frente a mis ojos, no tengo ninguna gana de volver.
Gracias, Nicolás.
Gracias a vos.
Fabián, la charla se realizó allí en el Centro Cultural San Francisco, el cual estaba colmado de público. Estaba presente el presidente de la Fundación Veteranos de Guerra, el bricmanense Jorge Raca, y otros representantes de los excombatientes. Fabián, audiencia, excelente jornada.